Dios les bendiga.
Amén.
Este es un día especial por muchas razones. Veo muchas caras que nos visitan, que nos vuelven a visitar. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes, por tenerlos aquí. Y a cada una de las personas que se reúnen todos los domingos con nosotros, que Dios les bendiga. Y la Biblia, antes de comenzar mi tema, tengo un predicador aquí. Bueno, dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y cuando la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino, se refiere que debemos instruirlo en la palabra de Dios. No en las cosas del mundo, sino en la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque ahora traemos la palabra de un niño que va a traer un motivo de gozo y alegría a nuestro corazón. Y voy a presentarles a Mateo. Muchos conocen a Mateo y muchos no lo conocen. ¿Cuántos años tienes, Mateo?
Yo tengo siete años.
Así es que te pegas bien el micrófono. Mateo dice que quiere recitar el Salmo 91.
Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adar que es su verdad. No temerás a terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruye. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Oirás el cachorro del león y el dragón, por cuanto a mí tú has puesto su amor. Yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cual ha conocido mi nombre. Lo invocará y yo responderé. Con él estaba yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y mostraré mi salvación.
Amén. Gracias, Mateo. Pueden sentarse. Qué lindo, ¿no? Que un niño nos da unas grandes lecciones. Por eso dice el Señor que de la boca de los que maman y los que están en brazos, a veces Dios nos da grandes lecciones. Esta mañana quiero que abran sus Biblias. Vamos a meditar sobre una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Génesis. El capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 14 al 24. Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 24.
Génesis 3 del 14 al 24 dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y le sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén.
Gracias, Padre, por tu palabra. Permite, Señor, que sea tu Espíritu que nos hable, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El último libro de la Biblia se llama Revelaciones, pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, el libro de Génesis, que es el comienzo de todas las cosas, es un libro también de revelaciones, porque Dios da su revelación de cosas que de otra manera nosotros no las sabríamos. Ahora, podemos debatir, a veces los científicos debaten en relación con si esto es así, si son siete días literales, que son porciones de tiempo. En la palabra de Dios nos fue dada como una revelación, Dios hablando al hombre y diciéndole al hombre, esto es. Nosotros no tenemos por qué cuestionarla. Eso queda para los científicos, eso queda para los no creyentes. Pero para nosotros la revelación de Dios es aceptar lo que Dios dice. Y por eso es que nosotros, dice la Biblia, vivimos en fe y por fe. No vivimos por vista. Entonces, cuando Dios habla esta porción que leyó la hermana Romanet, es interesante porque Dios da a entender, Dios da esta sentencia, porque Dios había dicho al hombre la revelación acerca de la creación. Dios es el creador de todas las cosas, tal y como Él lo dijo, y de la manera en que Él lo dijo en la Biblia, en los primeros tres capítulos. Pero vemos que ya en el tercer capítulo, el hombre desobedece a Dios. Lo que Dios había dicho en el capítulo 1 y 2, el capítulo 3, el hombre desobedece a Dios. Y ahora en el versículo 14, Dios da una sentencia de esto. Por eso es que de la creación a la redención. De la creación a la redención, a la redención, porque en este capítulo Dios reconoce que tanto el hombre como la mujer han pecado, reconoce que han hecho las cosas, han desobedecido lo que Dios les dijo, y ahora Dios dicta una sentencia, pero también a la vez que dicta una sentencia, dicta un juicio, Dios nos da una luz de esperanza. Dios nos da una luz de esperanza y es la simiente. La palabra simiente es la palabra clave en el versículo. Cuando la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Ustedes se fijan que cuando Dios saca al hombre del Edén, hay un querubín que está con espadas de fuego, dice la Biblia, cerrando el camino para que el hombre no tome del árbol de la vida. Pero Dios saca a la pareja ya con la sentencia de cada uno de ellos, la vida que hoy en adelante van a vivir, pero Dios a la vez les da una luz de esperanza en el camino. Esto no siempre va a ser así. Un día volverán a comer del árbol de la vida. Un día la simiente traerá libertad. Un día la simiente vendrá y esa simiente traerá salvación, traerá justicia. Y entonces esa es la gran esperanza. Las cosas que ocurrieron en el Edén nos afectan a nosotros hasta ahora. Porque dice que el pecado entró por un hombre y por medio de uno pasó a todos los hombres. O sea, por eso Pablo tenía razón al decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos hemos perdido y todos estamos en la misma situación. Y no importa en qué ciudad, en qué país vivamos, esto nos afecta a todos por igual, porque todos somos parte de la raza humana y todos necesitamos desesperadamente un Salvador. ¿Pero Salvador de qué? El hombre, debido a su pecado, está condenado. No hay duda. Hay un juicio que Dios pronuncia sobre la tierra. Y dice que cuando en el libro de San Pedro dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestra vida y nos volvamos al Creador. Pero el juicio de Dios vendrá, entonces necesitamos a alguien que nos salve. Que nos salve desesperadamente, necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Y por eso ustedes ven que los términos que se usan entre los cristianos es, eres salvo, quiere decir, has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él es el Salvador. Entonces, en esta porción de la Escritura, Dios da a cada uno lo que a cada uno le va a corresponder de hoy en adelante. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, lo crea bueno, lo crea bien, no hay pecado en él, pero a partir de este momento, las condiciones que Dios establece son completamente diferentes. ¿Qué no hubiera sucedido si ellos no hubieran caído? Pero como desobedecieron a Dios, ahora las condiciones van a ser diferentes. Primero, Dios da un juicio profético. Segundo, da la primera promesa de un Salvador. Tercero, Dios da reconocimiento de que la simiente va a vencer al mal. Y en último lugar, Dios muestra su justicia, la justicia de Dios. Entonces, si ustedes se fijan, a este versículo le llaman el protoevangelio, le llaman el evangelio en chiquito, porque este nos habla de la promesa del triunfo de Dios, de la restauración, en que Dios enviaría a su Hijo para librarnos de la condenación del pecado y de la muerte, alguien que restauraría lo que en el Edén se había perdido. Y por eso ustedes ven que en el libro de en las cartas del apóstol Pablo a Jesús se le llama el segundo Adán, el que va a restaurar todas las cosas. Entonces, vamos a caminar sobre lo que estamos, en lo que estamos. Lo primero es, Dios da la primera sentencia ¿a quién? ¿A quién le da la primera sentencia, la primer juicio? A Satanás, a la serpiente. Acuérdense, la serpiente es identificada ya en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como Satanás, como el diablo, como el adversario, como todo esto en el libro de Apocalipsis, está identificado. Entonces, Dios está hablándole ahora a la serpiente, pero en realidad le está hablando ¿a quién? A Satanás. Y mire lo que Dios le dice. Por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo Satanás? Había traído duda en el pensamiento de Eva, había traído, le estaba incitando a la desobediencia a Dios, y lo cual dio su efecto, y por eso ahora Dios dice, por cuanto esto hiciste, y la primera maldición, maldita serás entre todas las bestias y en todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La primera maldición. La segunda cosa que le dice el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer. Fíjense bien, pondré enemistad. La enemistad en ese momento no existía, lo que existía era amistad. Porque el diablo y la mujer se habían hecho ¿qué? Se habían hecho amigos. Se habían hecho amigos, ¿por qué? Porque él, por decirlo así, el diablo le abrió los ojos y dijo, wow, qué bonito, no, yo no había visto esto. Van a ser como dioses, o sea, que Dios nos está ocultando algo. O sea, que el diablo, de cierta manera, le abrió los ojos, por así decirlo, a ella. Y entonces llegaron a tener una relación. Entonces, por eso le dice, y pondré enemistad. Ya no va a haber amistad entre ustedes, ahora va a haber enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, no solamente entre la mujer y Satanás, sino entre la descendencia, la simiente. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Y la simiente suya, o sea, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y entonces esta le dice, te herirá en la cabeza. Fíjense bien, ya hay un conflicto. Hay un conflicto, esa enemistad trae un conflicto. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿el qué? El calcañar. El calcañar en el lenguaje normal es el talón. El talón. Acuérdense cuando Jacob traía a Esaú agarrado del talón, del calcañar. Y entonces, y le dice, por cuanto esto hiciste, engañó a la mujer, la hizo desobedecer, introduciendo el pecado en la tierra. Y luego el pecado trae que, pasó a todos los hombres, luego el pecado trae que, la muerte. La paga del pecado es muerte. Esa palabra no se conocía antes de la desobediencia. Este es algo nuevo. Dios le dijo, si ustedes comen de ese árbol, ciertamente, ¿qué les dijo Dios? Van a morir. Ahora, claro, después ellos comieron y dijeron, no nos pasó nada. Claro, Dios estaba hablando de dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual, en la que es la separación de Dios, que es lo que ocurre en ese momento, y ustedes ven que esa separación es real. Ellos se esconden de Dios. Ellos ya no conversan con Dios. Y eso es lo que le pasa al mundo. El mundo está espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Y entonces está la segunda muerte, la otra muerte, que es la muerte física, donde cuando el cuerpo se envejece, se enferma y se muere. Y esto es, la enfermedad es el resultado de este mismo pecado. Entonces, todas las enfermedades que padecemos. No es tal cosa que nosotros nos enfermamos porque Dios no nos ama. Al contrario, Dios no quería nada de esto. Dios quería que viviéramos para siempre. Por eso en el libro de Eclesiastés dice que pusiste eternidad en nuestros ojos. Dios nos hizo para la eternidad, nos dio el propósito de eternidad. Ahora, desafortunadamente, la de eternidad desaparece y por eso es necesario que venga un Salvador. Ese Salvador que nos daría, ¿qué? Vida eterna. Porque esa vida solo existe en Él, nadie más la puede dar, porque en Él existe la vida. Entonces, le dice, maldita serás. Es la primera sentencia. Jehová le dice a la serpiente, maldita serás por cuanto esto hiciste. Y si fíjense ustedes los términos, un término maldición es separado, es lo opuesto, ¿a qué? A la bendición. Dios quiere darnos maldición, Dios quiere darnos bendición, pero Satanás ya es maldito. Dios lo maldice en este momento. Y entonces, y la otra cosa es que le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Significa poner odio, enemistad, antagonismo. La mujer estaba, hasta este momento la mujer estaba fascinada con la serpiente. Fascinada, ¿por qué? Si ustedes se fijan, Eva estaba paseándose en el huerto sola, la serpiente le habla y empieza a mover todos sus sentidos. La vista, luego el oído, porque dice que ella vio que el fruto era codiciable a los ojos, era algo bonito, algo atractivo. Así es como Satanás trabaja. Satanás nunca se presenta como algo malo, se presenta como algo atractivo, bonito, bello. Y entonces empieza a hablar. ¡Wow! Dijo, una serpiente que habla. Entonces empieza a ver, empieza a escuchar. Y hay otro sentido del que entra en función, es el tacto, pero también el gusto. Él entra a través de los sentidos. Por eso Dios nos dice a nosotros que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, en el contexto de que es a través de los sentidos que entra el pecado en nuestra vida. Y entonces dice Él, guárdense, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, la mujer estaba encantada con la serpiente. Yo creo que querría habérsela llevado a su casa y compartir con ella. Y entonces, Dios no podía permitir esa alianza por el bien de la humanidad y poner la enemistad como una pared de separación entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y a la mujer. Luego, la segunda sentencia viene sobre la mujer, ¿verdad? La primera sentencia es a la serpiente, la segunda es a la mujer. Esto es bien interesante porque dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Son dos cosas. Y la segunda es, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Wow. La primera dice, con dolores vas a tener tus partos y tus preñeces. O sea, quiere decir que ese no era el propósito original de Dios, que la mujer pariera con dolor. Y en ese sentido nosotros los hombres, gracias a Dios, ¿no? Porque nosotros no parimos. Aunque ahora hay muchos que quieren parir, ¿no? Bueno, porque las condiciones que se están dando, ¿no? Ustedes ven el hecho de que ya el hombre interfiere en el propósito de Dios, porque cuando el hombre interfiere en el propósito de Dios, está diciendo, hombre y mujer creó Dios. Dios no creó, Dios creó a Adán y a Eva. En inglés sería Adán en Eve. No dijo Adán en Steve. ¿Verdad? Pero eso es lo que está pasando ahora. Entonces dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Fíjense, cuando la mujer pare, hay dos tipos de dolores. Es un dolor físico, pero también es un dolor emocional, ¿verdad? Que cuando recibe el bebé, se sana, se cura, cuando tiene al bebé en sus brazos. La segunda es el deseo, y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es algo, hermanos, que ha traído mucho conflicto entre los matrimonios. Y cuando la gente se casa, los consejeros matrimoniales no le dicen esto a uno, que va a haber un pleito en la casa debido a esto. ¿Sabe qué? Existe la tendencia del dominio. Y la mujer desde el principio se insubordinó al hombre. Fíjense bien. La mujer desde el principio, acuérdense, ella, Dios la toma de la costilla del hombre, la forma y la pone como una compañera. Una ayuda idónea. Alguien de quien el hombre iba a depender para que ella le ayudara. Fíjense bien. Ahora, Dios le dice, como ella se independiza cuando ella va a platicar con la serpiente y hacer todo esto sin consentimiento del marido, ella solamente le da a él cuando ella ya ha comido y hace que él caiga igual que ella. Y después viene el conflicto, no, que es la mujer que vos me diste, le dice Adán al Señor. Y entonces Eva le dice, no, es la serpiente que vos creaste. O sea, nadie se hace cargo y es lo que pasa a veces en los matrimonios. Trae un conflicto que usted, aunque usted no lo crea, ocurre casi en todos los matrimonios. ¿Por qué? Porque hay una competencia. Y mire ahora cómo en los gobiernos se está estableciendo también eso. La liberación femenina que inicia en los años 70, 60, aquí en los Estados Unidos se hizo bien popular en nuestros países. Porque en nuestros países existía lo opuesto, el machismo, ¿no? Y entonces aquí las mujeres dicen, no, liberémonos. Y ahora pues vamos viendo ya lo que todo esto va creando, ¿no? Cuando la mujer está ahorita, la mujer compite con el hombre. ¿Quién gana más? ¿Quién hace más? ¿Quién mis decisiones? Y hay una lucha. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Hay una batalla de dominio. Hay una resistencia de la mujer al tratar, cuando el hombre está tratando de imponer su jerarquía. Bien interesante, porque este es un tema que no vamos a terminar, pero alguna hermana dijo algo bien cierto esta mañana en el estudio. La hermana dijo que la mujer tiene que darle el derecho al hombre, porque es su lugar al hombre, porque el hombre es la cabeza establecida por Dios en la familia, y sí lo es. Ahora, el hombre tiene que obrar con amor, con cariño, con respeto a esa situación. Porque imagínense ustedes qué pasa donde la mujer trata de dominar al hombre. Es triste que yo lo comenté esta mañana, es triste que lo vemos en las iglesias ahora, algo que a mí no me parece. Y lo digo abiertamente. Nunca usted en la Biblia va a ver que la mujer dirigió al pueblo de Israel. En determinado caso fue Débora, pero no fue Débora, sino fue Barack. Pero no fue Barack Obama tampoco. Entonces lo que les digo yo es, Dios quiere establecer esto, pero ¿por qué? A la larga es una bendición cuando el hombre asume sus responsabilidades. Fíjense ustedes, a veces se da el caso que cuando la mujer domina en el hogar y cuando hay un problema y la mujer quiere que el hombre tome control, y el hombre no se mueve. Y bueno, dice, y este buen hombre que tengo aquí, ¿por qué no toma su responsabilidad? Porque nunca se la dieron. Porque nunca se lo permitieron. Quiso guiar a sus hijos y nunca se lo permitió la mujer. Porque la mujer es la que quiere mandar. Quiere tomar una decisión y la mujer es la que quiere mandar. Y entonces, gracias, hermana. Fíjense bien. Ahora le voy a decir algo, porque Dios le dio, Dios lo dijo, no lo digo yo. Ahora, usted tómelo como quiera, pero yo le voy a decir algo. Dice, tu deseo será para tu marido. O sea, cuando se refiere tu deseo será para su marido, será algo que tú quieres. Tú quieres un hombre y buscas tener un hombre. Pero le dice, y él se enseñoreará de ti. Le voy a leer un texto de un comentario bíblico del hebreo, del Antiguo Testamento, que dice: la mujer también se había inmiscuido en su designada subordinación al hombre. No solo se había emancipado del hombre para escuchar a la serpiente, sino que había llevado al hombre al pecado. Por eso ella fue castigada por un deseo que se aproximaba a la enfermedad, y él traduce como correr, tener un deseo vehemente por algo y con sujeción al hombre, pero el hombre se va a enseñorear de ti. Entonces, ahí dejo ese punto. Pero qué lindo es cuando usted ve en un hogar donde hay un líder, porque no pueden haber dos líderes. En una empresa, usted ve que hay un cuadro que se llama organigrama en una empresa. Y en esa empresa, en el organigrama, está una cabeza que se llama el CEO, le llaman aquí. Es el presidente. Está el vicepresidente. Usted lo ve aquí en el gobierno de los Estados Unidos, pero ¿quién manda? Es el presidente. Entonces, hay una organización, pero en la casa, cuando los dos mandan, no llegan a ningún lado. Porque yo quiero hacer esto, pero yo no me dejo, yo quiero hacer esto. Y eso funciona en todas las áreas, hasta en economía. Porque hay mujeres que están guardando su cutarrito por ahí, y el hombre está guardando su poquito por allá, y ninguno de los dos le dice al otro. Pero a la hora de gastar, ponelo vos, ¿no? Yo no tengo. Es así, y por ejemplo, a veces decimos nosotros, el carro, yo recuerdo una persona que decía que quería usar, se le había descompuesto el carro al señor, y al señor, cada quien tenía su carro, o sea, el hombre tenía su carro, la mujer tenía su carro, el chico tenía su carro, y entonces al hombre se le arruinó el carro, y entonces le dijo a la mujer, préstame tu carro, y le dijo, no, a ver cómo es mi carro, pues. Y no se lo prestó. Ahora diría, pedí un Uber. Es cierto, porque cada quien trabaja por su lado. Y eso así no funciona un matrimonio. Entonces, pero fíjense todo lo que trae esta consecuencia, la desobediencia. Y dice, al hombre le dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Fíjense que ese no era el propósito de Dios, y usted lo ve. Le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, no me obedeciste a mí, sino que obedeciste a tu mujer. Y a veces nos pasa eso. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? Ah, yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces el hombre, pues ya no voy yo tampoco. De todas maneras, a la una hay un partido. Ay, qué divertido, ¿no? Dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Ahora, fíjense ustedes, la orden venía de Dios hacia el hombre, luego a la mujer. Pero la mujer tomó la decisión por sí sola, ¿verdad? Y así pasa cuando la mujer actúa por sí sola. Fíjense en esto. Dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense, lo primero que Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora ustedes ven, si usted lo relaciona al trabajo, porque no todos son agricultores, pero en aquel momento solamente los agricultores saben todos los problemas que da para generar alimento para la población. Plagas, fertilizantes, sequías, todo es producto de esta misma maldición que Dios trae. Y esto no solamente trae un problema económico, sino que trae un problema político. Y por eso ustedes ven la constante inmigración, porque la gente migra de un lugar a otro. Porque no hay comida en los lugares, no hay trabajo, no hay comida. Todo esto genera una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, qué interesante, ¿no? Dios no solamente pone la maldición de la tierra, pero también trae la muerte. ¿Por qué? mira lo que dice después el versículo. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. O sea, la tierra será ya más difícil de trabajarla, de producir. No era el propósito de Dios. Ahora dice, y comerás plantas del campo. Ahora le da el segundo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Pero Dios no está diciendo de que el trabajo aquí en ese contexto sea una maldición, porque el trabajo produce beneficios también, ¿verdad? Pero está diciendo con el sudor de tu rostro, o sea, tienes que trabajar, ¿no? Para comer el pan, ¿hasta qué? Hasta que vuelvas a la tierra y ahora si Dios habla de muerte, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque originalmente Dios no había hablado de muerte. Ahora Dios está hablando de muerte. Pero también por medio del hombre, acuérdense bien, entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte nos afectó a todos nosotros. O sea que la sentencia que Dios le dio a Adán en ese contexto nos afecta a todos. La sentencia que Dios le da a la mujer también nos afecta a todos como seres humanos. Pero Dios le da una promesa, la primera promesa de un Salvador aparece en el primer versículo de 3:14. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La palabra simiente viene del origen que significa semilla, semen del hombre, para dar origen, ¿verdad? Eso es lo que significa la simiente. Pero la simiente vendría de una mujer. Hasta este momento no habían niños, pero después de la caída vienen los niños. Se cumple, vas a dar con dolor tus partos, pero ahora este niño está sujeto a muerte, va a morir. Pero también está sujeto a pecado, también. Pero también este niño, a través de una mujer, va a venir la promesa que Dios hace al hombre. Por eso la Biblia, ustedes ven en el libro de Isaías, dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen, una mujer, va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios le dio a la mujer de procrear, ser coactora de la vida. En la genética humana, todos llevamos el ADN de Adán y de Eva. O sea, no. Es bien interesante que ahora hay un nuevo sistema de investigar, por ejemplo, de dónde son mis orígenes. Ahora ya no lo hacen solamente a través de investigaciones, de documentos, sino que lo hacen a través del ADN. Tu ADN, y entonces ellos dicen de dónde procede. Ah, oh, dice, yo soy 100% europeo. Yo soy 100%, nadie quiere decir soy 100% indio, ¿no? No, todos queremos ser europeos. Pero bueno, todos tenemos el ADN de Adán. Pero fíjense, esto es bien importante, cómo Dios hace las cosas. El hecho de que por medio de la mujer, la serpiente introdujo el pecado por medio de la desobediencia de una mujer y esto trajo la muerte al mundo, es también por medio de una mujer que nacería el Salvador del mundo. Qué interesante. Es interesante porque a través de una mujer entra el pecado, pero a través de una mujer viene la bendición y viene la salvación de la raza humana. O sea, todos pecamos, pero en Cristo todos somos salvos. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Dice, ¿quién es la simiente? En ese momento, cuando Dios escribe, le da las escrituras a Moisés, esto era un misterio. ¿Quién será esa simiente? Ahora ya nosotros lo sabemos, porque gracias a Dios ha habido el Nuevo Testamento y la revelación de Dios a través de las cosas futuras, pero ahora en ese momento no se sabía quién era la simiente. Es más, Satanás no lo sabía. Satanás estaba ahora guessing, estaba él, wow, dijo. O sea, que quiere decir que a través de una mujer va a venir la simiente y esta simiente me va a aplastar la cabeza. Ja, yo tengo que aplastarla primero. Entonces, dice, ahora nosotros sabemos, de acuerdo al libro de Gálatas, que escribe Pablo, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. A través de los siglos, fíjense ustedes, como Satanás no sabía, él empieza a trabajar ya, a tratar de como adivinar por dónde vendría la simiente, si vendría ahora o vendría en un futuro. Él no lo sabía. Ese era un misterio que solo Dios sabía. Pero Satanás empieza a trabajar en este asunto. Ok, si la simiente va a venir de la mujer, de esta mujer, cuando Caín y Abel nacen, ¿qué tenía que hacer? Matar al hijo que ella creyó que era la simiente. Y lo mata. Luego viene la descendencia de Set. Pero de la descendencia de Set viene Noé. De la descendencia de Noé viene Sem. De la descendencia de Sem viene Taré. Y de la descendencia de Taré viene Abraham. De Abraham viene Isaac. De Isaac viene Jacob. Esaú trata de matar ¿a quién? A Jacob. Pero no lo logra. De la descendencia de Jacob nacen 12 hijos y Dios levanta al pueblo escogido. Y luego este pueblo por siglos ha tratado de ser exterminado hasta la fecha. Pueblo de Israel. Más tarde influyó en el corazón del faraón para que matase a todos los varones que nacerían en esclavitud. Luego Saúl trata de matar a David, que era de donde vendría la simiente, la descendencia. Luego, Atalía, la hija de Jezabel, trata de eliminar toda la descendencia de David. Y luego Satanás, en el reinado de Asuero, en el libro de Esther, trata de eliminar a todos los judíos, pero Dios no lo permite. Y luego Satanás reconoce que Jesús es la simiente de la mujer. O sea, todo le indica a él que Jesús es la simiente. ¿Y qué hace Satanás entonces? Trabaja con Herodes, el grande, y va tras Jesús. Y entonces el ángel le dice, ve a Egipto. Y después que ya ellos regresan, ellos están seguros que Herodes ya no está en el poder. Y ellos se quedan en Nazaret. Entonces, esa es la simiente de Dios, que es Jesucristo. Entonces, fíjense, ¿quién es la simiente de Satanás? De paso, vale decir que la simiente de la mujer somos también los hijos de Dios. Aquellos que no somos, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, los dos requisitos, le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero fíjense lo que dice la palabra. La palabra dice de que somos llamados hijos de Dios y esto no es don de vosotros. No es por voluntad mía, porque esto no es de sangre y carne, sino es por voluntad de Dios. Entonces, todos aquellos que formamos parte, junto con Cristo, del pueblo de Dios, somos parte de esa simiente. Por eso es que ustedes ven que dice la simiente de Satanás. ¿Cuál es la simiente de Satanás? La simiente de Satanás es la gente que vive en desobediencia. Es la gente que no tienen una relación personal con Cristo Jesús y también los demonios. Porque acuérdense, Satanás no puede tener como él no es humano, no puede tener una descendencia física como la mujer lo tiene. Porque él es un ser, es un ángel caído. Entonces dice, serían los hijos de Satanás. Satanás no puede dar a luz, no puede tener descendencia en ese contexto. Los hijos son aquellos que viven según la carne en desobediencia al Dios desde el principio. Y por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mire lo que Jesús le dijo, en Juan le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esa es la descendencia, ese es la simiente, diríamos, de Satanás. Entonces, la otra parte del juicio es esta: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Fíjense, lo primero que ocurre para que esto sea una realidad de la simiente es que esa simiente tendría que venir a nacer de una mujer a este mundo. Y por eso es que ustedes ven que el libro de Gálatas dice, no tengo el texto. Ok. La encarnación. El libro de Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tenía que materializar esto encarnando a su Hijo. Por eso aquel libro de Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros. Moró entre nosotros, aquel verbo se hizo carne. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La segunda parte es su pasión y muerte. ¿A qué se refería? Cuando ustedes ven que el Señor está siendo llevado ya a la muerte, ese es el pasaje que dice, al que se refiere el libro de Génesis, que este va a qué? Tú le vas a herir el carcañal. Pero eso no era, eso era algo que tenía que ocurrir porque Dios así lo había determinado. El sufrimiento de Jesús, su pasión, su muerte fue la herida en el talón. Detrás de todos los acontecimientos de la vida de Jesús estaba la mano siniestra del diablo. Él estaba detrás del Hijo de Dios. Y ustedes se dan cuenta de que lo reconoce, porque al nomás se le es bautizado, lo reconoce desde antes, pero cuando él se bautiza en el río Jordán, es llevado, dice, al desierto para ser tentado. ¿Y quién lo tienta? El tentador. Entonces, la herida, Jesús estaba siendo herido en el carcañal, en realidad no era nada en comparación de lo que le iba a pasar al diablo. Pero la profecía sería que Satanás le propiciaría una herida en el calcañar, en el talón. Pero luego está la cruz y su resurrección. Es en la cruz donde Jesús termina aplastando a Satanás en la cabeza de una vez y para siempre. Conforme al cumplimiento, esta te herirá en la cabeza. O sea, acuérdense, la serpiente tiene en la cabeza el veneno. La serpiente tiene en la cabeza, es mortal en eso. Entonces, al aplastarle la cabeza, en un contexto simbólico, por supuesto, está diciendo, está destruyendo a la serpiente, está eliminando a la serpiente. ¿Por qué? Porque le destruye la cabeza, le aplasta la cabeza. Y eso ocurre en la cruz. En la cruz, el libro de Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en la cruz Jesús muere, pero en la cruz Jesús logra la victoria. Jesús triunfó en la cruz, aplastó la cabeza de Satanás en la cruz de una vez y para siempre, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Luego Dios, fíjense ustedes, cuando sigue el texto, leyendo la lectura, dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿A qué me refiero con la justicia de Dios? Si ustedes se fijan, en el capítulo 3, versículo 7, ocurre algo. Dice, cuando ellos caen, cuando ellos pecan, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? No se habían dado cuenta porque ellos eran puros. Pero en este momento, como ya el pecado había entrado y ellos habían caído, entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hacen es cubrirse. Es bien interesante porque en la Biblia el concepto de cubrirse es la justicia de Dios y la justicia del hombre. Ellos hicieron, dice la Biblia, en el 2.7, perdón, en el 3.7 dice, entonces fueron abiertos los ojos y conocieron, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, dice, delantales, se cubrieron, porque ya había entrado la vergüenza, que no conocían, ya había entrado el temor a Dios, que tampoco ellos no conocían, temor en el contexto de se esconden de Dios. Y eso es cuando uno hace algo malo, ¿qué es lo que por naturaleza, qué es lo que uno hace? Cuando un hombre está siendo infiel a una mujer, ¿qué es lo que hace por naturaleza? O la mujer, se esconden para que no los vean. Entonces, pero gracias a Dios que esto no quedó allí. La higuera representa cuando nosotros tratamos de cubrirnos y hacer cosas delante de Dios para agradar a Dios, tratamos de cubrirnos con algo, pero Dios dice no, eso no sirve de nada. Yo les voy a dar algo que los va a cubrir y los va a ser algo eterno, va a ser algo verdadero, va a ser algo correcto. Lo voy a cubrir con algo que ustedes no van a necesitar más y van a lograr la vida eterna. ¿Con qué los cubre? Le dice Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora fue Dios mismo quien sacrifica un animal. La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Ahora un inocente iba a morir por un pecador. Y entonces dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora fue Dios quien hizo las túnicas y ahora fue Dios quien vistió a ellos. Los vistió con algo que simbolizaba a Jesucristo, la justicia verdadera, la justicia de la cual habla el libro de Romanos. Por eso puse el texto de Romanos. Romanos 3, 22 y 23, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la única justicia verdadera, la única justicia que nunca termina es la justicia de Cristo. Y es la única que nos puede dar la vida eterna. Es la única que puede sanar la herida que Satanás nos ha hecho. Es la única que puede sanarnos de las consecuencias del pecado, porque Jesucristo dice que Él es el Salvador del mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Mesías, Él es el Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es en el único que nosotros tenemos salvación. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es únicamente a través de la justicia de Cristo que es puesta en nosotros. Fíjense bien, el pecado fue puesto sobre Adán. De Adán el pecado pasó a todos nosotros. Y luego nuestro pecado es puesto sobre Cristo y Cristo pone sobre nosotros su justicia. Por eso es que dice el apóstol Pablo que esa justicia es gratuita. No vamos a pagar nada por ella, pero sí tenemos que creer la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Todo mundo pecó y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios porque ya en Cristo Jesús nosotros podemos tener la victoria. Porque gracias a Él tenemos esperanza. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero ahora hemos sido resucitados con Cristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Y por eso es que ustedes ven que Dios nos adelanta un poquito de estas cosas cuando el Señor dice en el libro de Apocalipsis, mire lo que ocurre, lo que Cristo hace por nosotros. Dice después, en el libro de Apocalipsis, estoy leyendo el capítulo 22, el último capítulo. Usted ve que todo es regenerado. En un momento el Edén se cerró, pero ahora el Edén está abierto para todos aquellos que creen en Jesucristo. Después me mostró un río de limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno otro lado del río estaba el árbol de la vida, aquel árbol que fue vedado en un momento dado, ahora es abierto para todos aquellos que creen en Cristo. Y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. La maldición que Dios de alguna manera se cirnió sobre nosotros, sobre el mundo a través del pecado, ahora en Cristo dice que ya no hay más maldición, ya no hay más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué esperanza más gloriosa, hermanos! Nosotros ahora, gracias a la simiente que es Cristo Jesús, gracias a esa simiente que Dios dijo de la caída a la redención, vamos nosotros de victoria en victoria en Cristo Jesús. Por eso es que todos nosotros, dice la Biblia, hemos cometido pecado contra Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos salvación. Ahora en todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Cristo Jesús. La religión es haga esto, deje de hacer esto, pórtese bien, haga esto. No, estoy hablando de reconocer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestros labios. Porque dice la Biblia que el que confía con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces recibimos salvación y vida eterna. Eso que se perdió en el Edén, en Cristo, lo vamos a lograr.